Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya se lo habíamos avanzado aquí, pintaba cierre el puente y se ha confirmado, cerramos el puente y más allá, se ha confirmado también que el cerrojazo va 10 días adelante.
El cierre perimetral de la Comunidad de Madrid desde las 0 horas del día 4 viernes hasta las 0 horas del lunes 14, es decir, un total de 10 días.
Ya han escuchado al viceconsejero Zapatero, todo sea por asegurar una Navidad algo más normal, dicen desde Sol, donde no han querido avanzar nada de lo que pasará en las fiestas.
Creo que el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid es una decisión acertada y además creo que nos sitúa en este camino de continuar en el descenso en la curva de contagios para llegar a Navidades pudiendo tener unos encuentros, unas reuniones y unas celebraciones como Dios manda.
Prudente el vicepresidente Aguado, también prudente el alcalde Almeida.
Porque yo creo que no es momento de hacer hipótesis ni momento de decir qué es lo que puede ser en Navidad, pero lo que está claro es que cuanto mejor estemos en Navidad, más fácil se lo pondremos también a las autoridades sanitarias para determinar qué medidas son las adecuadas en relación con esos días tan especiales.
A los que ya les ha caído un regalo prenavideño, como Dios manda, es a los que viven en las zonas básicas que el lunes saldrán de las restricciones específicas, pero ojo, los que salen por los que entran, porque hay algunos que debutan. Danos el informe, Marta Zúñiga.
Se levantan restricciones en Doctor Tamames y Barrio del Puerto en Coslada, Pintores en Parla, Núñez Morgado en Chamartín, Puerta del Ángel en Latina y Villamil en Tetuán. También en Virgen de Begoña, que está en Fuencarral, El Pardo. Las que se suman a las ya afectadas por restricciones son en Madrid, Vicálvaro Artilleros, que está en Vicálvaro, y la Elipa en Ciudad Lineal. En Fuenlabrada, las zonas de Alicante, Cuzco y Castilla-La Nueva, y en Alcobendas, La Moraleja.
El que también cierra es el Colegio Josefina Carabias de Mataelpino, el primero que lo hace en la región, lo ha confirmado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Se ha cerrado de forma transitoria unos días para realizar una serie de medidas de desinfección, limpieza y demás, y se está ya preparando todo para poder reabrirlo en el menor tiempo posible.
En el menor tiempo posible también queremos tener las vacunas. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado que anunciará el próximo martes el plan del gobierno para vacunar a los españoles.
En nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros.
En lo que llegan esas buenas noticias, les contamos otra. Este domingo vuelve el rastro con puestos balizados, drones y aforo limitado, pero el rastro al fin y al cabo. Los comerciantes nos han contado cómo reciben la reapertura.
A mí muy bien, porque la verdad, como trabajo en él, desde marzo que no estamos trabajando, vamos, que ni me lo creo todavía que montemos. El 53 y yo, bueno, fatal, estos meses fatal, todos los domingos haciendo ahí manifestaciones hasta que por lo menos han conseguido algo. Si es que no entiendo si es al aire libre. O sea, no entiendo por qué no dejaban que lo hubieran preparado mucho antes, pero bueno, muy bien. A mí me parece muy bien.
Será uno de los momentazos de este fin de semana, pero todavía estamos a viernes. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La patronal madrileña valora el cierre del puente de diciembre.
El presidente de los empresarios de la región, Miguel Garrido, asume que es necesario por salud pública, pero pide ayuda por el daño económico que sufrirán.
Advertir de la incidencia que estas medidas naturalmente tienen en el conjunto de la economía madrileña y muy especialmente en los sectores más afectados, como son los del turismo, la movilidad o el comercio. Por eso creemos que se deben también articular medidas de apoyo directo.
El gobierno descarta el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo justifica porque las políticas migratorias son del conjunto de la Unión Europea y no solo de España. Los titulares de Migraciones y de Transportes han viajado hoy a Canarias para abordar la crisis migratoria con el presidente de las islas.
El PNV más cerca de un acuerdo sobre los presupuestos.
Tras pactar con el gobierno un paquete de enmiendas, entre ellas la supresión del impuesto al diésel e inversiones en Euskadi. Según la formación nacionalista, aunque lo considera insuficiente, suficiente y no garantiza todavía su apoyo cerrado a las cuentas públicas.
Recta final de la gran recogida de alimentos.
Termina el próximo domingo. Recuerden que este año por la pandemia no se pueden donar productos de forma física, como explica Juan Vicente Peral, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos.
En lugar de donar físicamente alimentos, lo que se hace es incorporar al ticket de compra la cantidad que se quiera destinar a los bancos de alimentos con los que hacer compras de esos productos y hacerlos llegar precisamente a los más necesitados.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es viernes, ya saben que estos viernes están siendo un poco raros, pero tenemos que prestar atención a lo que pasa en las carreteras de GT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora tenemos que hablar de tráfico lento de salida de la capital por la A42, la autovía de Toledo. En Torrejón de la Calzada hay un vehículo averiado que está causando retenciones de un par de kilómetros en sentido Toledo, en sentido salida. Así que paciencia. Además, en Valdemoro, en la A4, también encontramos hasta ahora ya tráfico más congestionado. En el resto de entradas y salidas, por el momento, tranquilo. Y en las rondas, en la M50, tráfico intenso en la zona de Las Rozas en sentido sur.
Veamos cómo está el tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el inicio del fin de semana se nota mayor actividad en algunas vías de distribución del interior de la ciudad y también en algunos tramos de la M30. En esta última, además, con mayores dificultades a consecuencia de un percance en el recorrido en sentido sur, desde la zona norte de la zona próxima al puente de Ventas. Por lo tanto, ese recorrido, como decimos, más complicado, pero en general por la M30 y también, como indicaba en un principio, se nota ya la actividad de viernes de segunda hora punta. En lo que respecta al interior de la ciudad, sin cambios importantes que destacar, pero con un aumento progresivo del tráfico.
No tenemos ahora mismo incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte, así que a las 2:07, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, está el sol brillando, pero yo tengo frío.
Sí, tenemos cambio de tercio, David. Ya estos días vamos a notar cómo desciende el termómetro. De hecho, ya ese viento del norte que está dejando algunas rachas más intensas por ahora en la cara norte de la sierra, pues está impidiendo que ascienda tanto la temperatura como ayer. Aún así, en otros puntos más hacia abajo, pues ya estamos rondando los 15 grados. Lo superaremos ligeramente, pero desde luego ya esos 20 grados de máxima o 21 que llegamos a ver ayer en bastantes puntos no son los que esperamos hoy. Y las temperaturas, bueno, nos han dado una tregua porque han sido valores muy, muy elevados para las fechas y aunque sigamos con estabilidad, va a seguir bajando el termómetro.
Eso te iba a decir, que tengo frío hoy, pero voy a tener más mañana y el domingo, ¿no?
Sí, sí, este fin de semana, la semana que viene, de hecho la semana que viene esperamos ya el primer episodio de avance invernal, pero bueno, eso ya os lo iré contando según nos vayamos acercando a mediados de semana, pero en cualquier caso este fin de semana, aunque sigamos con este ambiente estable, con sol, con algún intervalo nuboso pero poco significativo, las temperaturas bajarán más y sobre todo lo notaremos en que las máximas diurnas más o menos van a ser parecidas a las de hoy, pues a lo mejor perdemos un grado, dos grados como mucho, pero lo sentiremos más por la noche, ya van a empezar a producirse esas heladas débiles puntuales.
Muchas gracias, Ainhoa. Escuchan ustedes Noticias 14 horas en Onda Madrid, tienen a Raquel Cordoní a los mandos técnicos y a Patricia Fernández produciendo.
Tú eres parte de Onda Madrid. Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros,
en la clase de Matilda
mándanos un mensaje
lo que
de audio
si
al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-544. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente.
Tú haces la radio con
por
nosotros.
Eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, es viernes y toca hablar de restricciones con buenas y malas noticias. Con cierre en el puente y más allá, con zonas básicas de salud que salen de las limitaciones y otras que entran. Vamos a tratar de dárselo mascadito con la ayuda de Marta Zúñiga.
Onda Madrid explica.
Marta, lo primero, la comunidad va a cerrar su perímetro 10 días.
Sí, será desde el viernes 4 de diciembre al domingo 13 incluido. Cierre perimetral de la región, coincidiendo con el próximo puente de la Constitución y varios días más. Para tomar esta decisión, la Dirección General de Salud Pública ha tenido en cuenta la movilidad que registra Madrid, que crece de manera significativa tanto en entradas como en salidas, lo explica el viceconsejero Antonio Zapatero.
Es un cierre quirúrgico, hay que entenderlo así, es un puente especial en el que nos consta, por información que tenemos, que el aumento de la movilidad que se produce duplica o triplica el de otros fines de semana u otros puentes, coherente con la línea de seguir bajando la transmisión lo más posible, sobre todo con vistas a la llegada de la Navidad.
El cierre se aprobará por decreto de la presidenta Díaz Ayuso y será publicado los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad.
Escuchaba al consejero Zapatero hablar de la Navidad, ¿qué va a pasar entonces? Marta, ¿sabemos algo?
¿No? Aún es pronto, porque la comunidad está ultimando la estrategia navideña. Va a esperar a las decisiones del Consejo Interterritorial, a las decisiones que se tomen en ese grupo de trabajo que allí se ha configurado.
El plan de Navidad vendrá cuando se trabaje en ese grupo de trabajo del Ministerio y se establezcan conclusiones. No vamos a adelantar nada en relación con ese tema de plan de Navidad. Siempre hemos dicho que vamos semana a semana, vamos trabajando cómo van las cosas y de momento no lo vamos a adelantar, y menos en el contexto de que hay un grupo de trabajo a nivel nacional que va a decir sobre eso.
En lo que sí tenemos certezas, por otra parte, se levantan limitaciones en varias zonas y se añaden otras. Vamos con las primeras.
Desde las 0 horas del próximo lunes 23, 7 zonas de salud, 7, que son Doctor Tamames y Barrio del Puerto en Coslada, Pintores en Parla y en Madrid capital Núñez Morgado, que está en Chamartín, Puerta del Ángel en Latina, Villa Amil en Tetuán y Virgen de Begoña en Fuencarral, El Pardo. Estos 7 núcleos de población han registrado bajadas del 50% en número de contagios. La tendencia de incidencia por COVID-19 registra un descenso mantenido.
6 zonas se suman a las restricciones. ¿Cuáles son?
Desde el lunes también, y al menos durante 14 días. En Madrid capital se suman Vicálvaro Artilleros y La Elipa en Ciudad Lineal. En Fuenlabrada las zonas de Alicante, Cuzco y Castilla la Nueva. Y en Alcobendas la zona básica de La Moraleja. Además, recordamos, esto es importante, que en toda la región se mantiene el toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.
Y hay novedades en cuanto al umbral en el que se va a intervenir.
Sí, se rebaja el umbral para intervenir a 400 casos por cada 100.000 habitantes, ahora que la tasa de toda la región se sitúa por debajo de 300. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
Una vez que hemos disminuido de 300 casos por 100.000 habitantes en esta semana, fijamos el umbral de 400 casos por 100.000 a la hora de adoptar e implementar estas medidas quirúrgicas, restrictivas, con carácter temporal.
Resumiendo, David, Sanidad baja el umbral de las restricciones a 400, se incluye zonas en Alcobendas, Fuenlabrada y 2 en la capital, se levantan restricciones en 6 zonas, mientras 30 seguirán con limitaciones a la movilidad.
Esta decisión de blindar Madrid en los fines de semana por excelencia prenavideños le da un meneo definitivo a la cuenta de resultados de los hosteleros y empresas turísticas del centro de la capital. El puente de diciembre es el puente estrella en el que gente de toda España suele venir a Madrid a ver las luces, a pasear por los mercadillos navideños y a hacer rallies de compras en las tiendas. Este año eso no podrá ser y la esperanza es que los locales ocupemos el espacio que dejarán libres los foráneos. Jesús Clemente, tú te has paseado por las principales zonas turísticas. ¿Qué te están contando comerciantes, restauradores, taxistas y hosteleros?
Buenas tardes, David. Pues nos dicen que más de 100.000 turistas dejarán de visitar Madrid en el puente que suponía el pistoletazo de salida a la Navidad. Dejarán de moverse, por ejemplo, por la región en taxi.
Una medio ruina, porque llevamos desde la pandemia ya 8 meses que esto ha bajado el 75%. Con lo cual, pues si el puente cierra y Madrid cierra, una estocada casi final.
Dejarán de hacer las primeras compras navideñas, de regresar con su recuerdo de la capital.
Venía gente de fuera y ahora efectivamente al no venir no vamos a vender absolutamente nada de alpargata.
Pues la mía de souvenirs, pues contamos con el turismo. Como está cerrado, pues no vienen. Entonces está afectando mucho a los negocios de aquí.
¿Quién nos iba a decir que echaríamos de menos las multitudes, los empujones, el vertiginoso ritmo de Madrid en el puente de la Constitución?
No van a poder venir a Madrid, nosotros no vamos a poder salir tampoco y van a faltar muchas cosas, se va a notar un preludio de la Navidad un poquito triste.
Y dejarán de acompañarnos en nuestras costumbres en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor. No temas, Madrid, porque cuando sufres, los madrileños acudimos al rescate.
Y la gente va a venir, muchísima gente, a cumplir con la tradición de pasar por la Plaza Mayor y a comerse un bocata de calamares o una cervecita, un chocolate con churros, lo que quiera, o sea que...
Coronavirus nos deja sin puentes, sin grandes reuniones, nos quitas hasta Cortilandia, pero nada puede con la navideña ilusión de un madrileño.
Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, alegría en estos días porque ya es Navidad.
Eso dicen los madrileños que no pierden la ilusión. En el gobierno regional, el que ha valorado este cierre ha sido el vicepresidente Aguado, que celebra la decisión y la premura con la que se ha comunicado en este caso. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice Ignacio Aguado que es importante que los madrileños sepan con tiempo a qué atenerse. Sabe que el cierre perimetral de Madrid estos 10 días es una medida contundente, pero resalta, no es por capricho.
Necesitamos medidas claras, contundentes y duraderas en el tiempo para que los ciudadanos sepan a qué atenerse, para que puedan planificarse. Y celebro que hoy, una semana antes de que se ponga en marcha este puente, ya hayamos sido capaces de comunicar a los ciudadanos que durante este puente no van a poder salir de la Comunidad de Madrid, no por capricho, sino porque todavía no hemos derrotado al virus.
Mantener Madrid cerrado hasta el 14 de diciembre abre el camino, señala el vicepresidente, a lo que todos estamos pensando, en tener unas Navidades relativamente normales.
Creo que el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid es una decisión acertada y además creo que nos sitúa en este camino de continuar en el descenso en la curva de contagios para llegar a Navidades pudiendo tener unos encuentros, unas reuniones y unas celebraciones como Dios manda.
Y en ese camino el objetivo sigue siendo blindar la tendencia a la baja de la curva.
El gobierno regional bastante cauto a la hora de valorar este nuevo cierre. Ciudadanos ya se había mostrado a favor de evitar salidas y entradas el puente. Vox ha dejado claro su rechazo frontal a la medida. Y los grupos de izquierda, ¿cómo lo valoran? Corresponsal parlamentario Pepe Frutos.
Buenas tardes. Los socialistas valoran positivamente el cierre durante 10 días porque es el modelo del resto de España y dará mejores resultados. Pero ponen muy en duda los datos que deparan una mejoría en la incidencia del COVID en Madrid. José Manuel Freire.
Nos preocupa que Madrid tiene una estrategia de realización de pruebas COVID muy diferente al resto de comunidades autónomas. Quedan datos que, digámoslo claro, están bajo sospecha, porque quizá no reflejen la realidad.
Más Madrid respalda el cierre de Madrid durante 10 días, pero pide refuerzos sanitarios. Pablo Perpiñá.
Evidentemente, cualquier prudencia es poca en estos momentos, así que celebramos la decisión. Ahora bien, el coronavirus no entiende ni de festivos ni del santoral. No hay que esperar al puente para contratar rastreadores, ni tampoco para reforzar nuestro sistema sanitario de cara a blindarnos ya no solo a las Navidades, sino para futuras horas.
Más elementos críticos en Unidas Podemos no entienden la contradicción entre mejores cifras y más restricciones. Vanessa Lillo.
De nuevo nos han demostrado la improvisación permanente de este gobierno regional y de que no hay manera alguna de entender la lógica de las medidas que se están poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid.
Vox se remite a las declaraciones de ayer de Monasterio, contraria al cierre perimetral, porque también creen que no tiene sentido con los mejores datos de incidencia del virus.
Hemos escuchado a todos los partidos, nos falta por saber qué piensa el PP, pero la parte popular del gobierno regional hoy ha intervenido para cargar contra Moncloa por el proyecto de presupuestos y por la ley Celaá, Bego.
Sí, la presidenta Díaz Ayuso ha aprovechado la entrega de premios de los premios de investigación de la Comunidad de Madrid para reivindicar el castellano como lengua vehicular en la educación. Hay que defenderlo porque es, dice, el legado cultural de casi un milenio y anuncia que Madrid será la capital del español en Europa.
La Comunidad de Madrid ha defendido y va a defender siempre la lengua común, el legado cultural de casi un milenio, que es nuestra mayor riqueza, la que de verdad dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos y los lazos que nos unen a ambos lados del océano. Estamos por ello trabajando en un proyecto para hacer de Madrid la capital del español en Europa.
Por cierto, el Partido Popular de Madrid ya lleva recogidas más de 10.000 firmas contra la ley Celaá. Además, hay un frente abierto por la armonización fiscal de los presupuestos generales del Estado. Supondría recuperar el impuesto de patrimonio que desapareció en Madrid hace 10 años. Y el siguiente objetivo será el de sucesiones y donaciones que la comunidad tiene bonificado al 99%. El gobierno solo pretende perjudicar a los madrileños y dinamitar la autonomía fiscal autonómica. Palabras del consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti.
Porque quieren poner no uno, sino varios impuestos a los madrileños que la Comunidad de Madrid tiene actualmente suprimidos o bonificados en su mayor parte. Y eso significa saltar por encima de nuestra autonomía fiscal, de la Constitución y de las leyes que la protegen, y lo consideramos una auténtica agresión a los madrileños.
La Comunidad de Madrid no se quedará quieta, dará la batalla en los tribunales.
Noticias 14 horas.
Cierra el primer colegio de la Comunidad de Madrid por un brote de COVID. Se trata del Josefina Carabias, ubicado en la calle de las Aleguillas de Matalpino, y va a permanecer cerrado en principio durante 10 días, Ángel García.
En apenas 72 horas se han registrado 9 positivos en el colegio, 4 profesores y 5 alumnos de clases diferentes de un centro en el que estudian 160 niños. Ninguno de los casos es grave, pero supone un incremento alarmante de los contagios en muy poco tiempo, lo que ha llevado a ser considerado como un brote, y por ello se ha tomado la decisión de suspender todas las clases. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
A raíz de un estudio de un brote que se ha producido en este colegio, se ha cerrado de forma transitoria unos días y se está ya preparando todo para poder reabrirlo en el menor tiempo posible.
Pero muchos padres y madres del centro se quejan de falta de información.
O sea, ni siquiera si en la clase de mi hija hubiese habido algún niño positivo, ni siquiera nos lo han dicho.
Yo estoy en casa, pero algunos tienen que ir a trabajar. ¿Qué hacen con los niños? Y encima que algunos que han tenido contacto con los profes, que están, bueno, preocupados. No sabemos nada.
De momento se está limpiando y desinfectando con equipos de ozono y personal de protección civil. En principio se calcula que el cierre del Josefina Carabias de Matalpino podría durar unos 10 días. Según la Comunidad de Madrid, hay ahora mismo en la región 1.258 aulas en cuarentena y 25.753 alumnos afectados.
Aranjuez está triunfando en estos fines de semana de encierro. La ciudad es destino de moda para los madrileños. Los hosteles, el NH y el Occidental, han sido los que han tenido más ocupación en sus respectivas cadenas en noviembre. Los restaurantes han llenado y los museos de patrimonio nacional han estado a rebosar, Chechu Balbuena.
Así es, David. Buenas tardes. A esos buenos resultados está colaborando el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid durante los puentes y también la campaña lanzada en redes a primeros de noviembre por la Asociación de Hosteleros Aero. Los hoteles ribereños están registrando muy buenas tasas de ocupación en este otoño, aunque llaman a seguir trabajando en esa línea. Emiliano Fabaz, director del Hotel NH Palacio de Aranjuez.
Todavía tenemos otoño por delante y se pueden seguir haciendo cosas. Tenemos en breve la llegada del puente.
Aunque las visitas a la oficina de turismo se han reducido con respecto a noviembre de 2019, la concejala del ramo ha subrayado los aforos completos en los hoteles, como decíamos, el incremento en la venta de entradas en los museos de patrimonio nacional, que ha bajado su precio la mitad, o las colas que se forman los fines de semana para acceder a los jardines. Nerea Gómez Barrasa.
Hemos visto que la ciudad los sábados y los domingos ha estado llena. Hemos recibido muchas visitas por parte de madrileños dentro
de la comunidad y también de Castilla-La Mancha.
Aranjuez suma este fin de semana un nuevo atractivo, su 27º Festival de Música Antigua, que tendrá como sede el Teatro Real Carlos III.
Aranjuez está en el límite de la Comunidad de Madrid, pero dentro. Pero, ¿qué pasa con los que están en el límite por fuera? Riaza en Segovia es uno de los destinos estrella de fin de semana de los madrileños. Desde que Castilla y León echó el cerrojo, están sufriendo con sus mesas y sus casas rurales bajo mínimos, Mónica Roncero.
Es casi un mes ya de cierre perimetral en la comunidad vecina que está pasando factura a quienes viven de la hostelería y el turismo en Riaza. Con una clientela en gran medida procedente de Madrid, los confinamientos han dejado sin visitantes a esta localidad segoviana. Luis Fernández, propietario del restaurante El Fogón, no sabe cuánto más podrán aguantar.
Que creo yo que tomarán alguna medida para que por lo menos no se cierre todo en Riaza, porque en un 50 o en un 70% vive de la gente que viene de Madrid.
Los negocios que no han cerrado apenas sobreviven con pedidos para llevar a casa. Los hosteleros segovianos miran con envidia a Madrid, que permite abrir las terrazas con limitaciones. Luis recuerda cómo la suya permanecía abierta hasta Nochebuena. Su hija Irene se lamenta de que apenas les llegan encargos.
La terraza está funciona hasta el día de Nochebuena. Esos días de invierno que hace frío, como no esté lloviendo, se llena la terraza.
Estamos haciendo cosas para llevar, pero bueno, tampoco mucho.
El cierre perimetral de la Comunidad de Madrid durante 10 días en el Puente de la Constitución supone un nuevo jarro de agua fría para el sector.
Precisamente este fin de semana hemos contactado con los principales restaurantes de fuera de la capital. Nuestros corresponsales han hablado con los dueños de las mesas más cotizadas de la comunidad para ver cómo están campeando el temporal COVID y lo que esperan para el próximo puente. Lo escuchamos en Ronda, en Onda Madrid.
Aquí en la zona este, la Asociación Fomentur, que es la que engloba a los principales restaurantes complutenses, está viendo cómo históricos como el restaurante Goya han apagado definitivamente sus fogones. Otros restaurantes, como el Parador de Alcalá, están viviendo una situación complicada. Su director es José Valdearcos.
Si no tienes grandes eventos en estos establecimientos que estamos preparados para grandes convenciones, reuniones de trabajo, cubiertos extraordinarios que son bodas, banquetes, no lo tenemos, pues estamos trabajando a menos del 50%.
En Torrejón, la Casa Grande también ha reducido notablemente su facturación. Ahora ofrece ofertas con alojamiento y cena para intentar compensar las pérdidas de los eventos.
En el sureste de la región vamos a hacer parada en un restaurante que ha superado ya su centenario y que es el inquilino más antiguo de la corona. Hablamos del Rana Verde en Aranjuez, un restaurante meramente turístico, enclavado en plena zona monumental a orillas del Tajo y al que le cuesta encontrar alguna situación de crisis similar a la actual, más allá de la posguerra. Jordi Cot es el gerente del Rana.
Posteriormente a lo que es la época moderna, desde luego que no ha habido nada parecido, ni parecido ni imaginable.
Durante el confinamiento el restaurante aprovechó el cierre para reinventarse, reformular su proyecto de negocio y hacer algunas reformas en el local.
Le dimos una vuelta a lo que era la idea de negocio, a lo que era la cocina, la forma de trabajar, incluso a la propia decoración, ¿no?, de los espacios.
A pesar de haber perdido los grandes grupos de turistas, el RAN ha logrado mantener la nómina de sus 26 empleados.
En la Sierra Norte de Madrid, el turismo se ha multiplicado los últimos meses y con ello la demanda en los restaurantes. Sin embargo, la reducción del aforo al 50% disminuye las ganancias de unos hosteleros que prácticamente mantienen los gastos. Gustavo Nas preside la Asociación de Turismo en la Sierra.
Los restaurantes están teniendo demanda. El problema es que la limitación en aforo que hay limita los beneficios. Hay algunos ya con riesgo de cierre.
Un ejemplo de esta situación se da cada fin de semana en Patones, que recibe a miles de turistas, pero muchos de ellos tienen que dejar el pueblo sin poder sentarse a comer. Lo cuentan desde Las Heras, uno de los restaurantes, que advierte que el mayor problema llegará con el invierno.
Vamos sobreviviendo, pero cuando empieza a hacer frío de verdad, ahí va a ser lo complicado.
En resumen, los hosteleros piden medidas para poder ampliar aforos.
En el sur de Madrid, uno de los locales de referencia, si lo que se quiere es disfrutar del rock y la buena música, es el Twister de Leganés. A pesar de haber tenido que acogerse a varios ERTEs, el tener un producto diferenciador y una clientela que responde a un amplio rango de edad les ha ayudado a mantenerse en un año desastroso para la hostelería.
Nosotros como Twister me considero un privilegiado. Nosotros Twister nos ha bajado un 30% de facturación y eso no es mucho para lo que me van notando amigos y compañeros del sector.
También han sabido reinventarse abriendo una nueva línea de negocio con la comida domicilio, según nos ha contado Igor, uno de los socios.
Lo hemos tenido que incorporar por necesidad. Ahora mismo, si no tienes esto, estás con un pie fuera.
Lo peor, dice, es la incertidumbre. Por eso tenían un plan de expansión que de momento han paralizado. Ahora solo piensan en seguir manteniendo su negocio con la esperanza de poder crecer en un futuro.
En el suroeste la crisis se nota en la hostelería, hasta en los restaurantes más asentados y con más años en el mercado. Desde 1981, en el número 5 de la avenida Juan 23 de Pozuelo, está La Española. Ese es su nombre y su plato estrella.
¿Tortilla de patata?
Tiene más opciones. La carne roja, por ejemplo, merece la pena probarla. Manjares aparte, salvan día a día sus ventas.
Sí, me ha bajado la facturación.
El puente puede ser una buena opción para recuperar y más si tienen terraza como la Trattoria Piccolo Mio en el número 17 de la avenida Adolfo Suárez de Boadilla.
He hecho la terraza con buen día come hoy más.
El lugar perfecto para probar su tiramisú casero.
Aquí en la sierra, los hosteleros y restauradores del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, pueblo turístico por excelencia, le ponen al mal tiempo buena cara y ven con mucho optimismo el próximo puente de diciembre. Responsables de los lanceros, las viandas, Paco Pastel y el muérdago.
Sí que está bastante animado en lo que es el tema de alojamiento y reservas hoteleras.
Entonces el puente, si somos todos cautelosos, va a ser mejor todavía.
Poder hacer uso de las terrazas, que es lo que el público demanda.
Suponemos que tendremos un excelente puente.
Eso sí, respetando y cumpliendo de una manera estricta las medidas de seguridad.
Que se basan prácticamente en lo que es el distanciamiento y en la limpieza a fondo. Una vez se haya ido el cliente y no teniendo decoración, no teniendo puestas las mesas.
Todos siguen reclamando ayudas que en muchos casos no llegan.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Abrimos página nacional. En las portadas de los periódicos seguimos viendo fotos del drama que están viviendo más de 2.000 personas en Arguineguín, porque a ritmo lento se van vaciando el muelle, pero los migrantes están siendo desplazados a otros puntos de la isla. Nos amplía la información desde Gran Canaria nuestro compañero de Telemadrid, Valentín Ortega.
A un ritmo más lento del deseado y siempre y cuando no lleguen nuevos migrantes, poco a poco se va vaciando este muelle de Arguineguín, donde a principios de semana llegaron a estar hacinadas 2.300 personas. Hoy han pasado la noche 1.300 y esta misma mañana 40 migrantes de origen magrebí han sido trasladados a un albergue a 40 kilómetros de aquí, al norte de la isla, en Arucas. Para la alcaldesa de Mogán, Onalía Blanco, municipio al que pertenece este puerto pesquero, todavía no hay que lanzar las campanas al vuelo.
Afortunadamente no llegó ninguna patera porque la mar está mal, pero bueno, una vez que la mar vuelva a estar en calma, seguramente vuelven a llegar muchas pateras a las costas de Canarias.
Por eso recuerda al gobierno que este es un problema de Estado y exige un mando único.
Lo que necesitamos es una hoja de ruta clara, como la 1 en 2006, como repito, lideró María Teresa Fernández de la Vega y Rubalcaba. Necesitamos personas que lideren y coordinen, que hayan personas con un mando único que coordine al resto de los ministerios.
Para dimensionar el volumen de esta tragedia migratoria, sirva como ejemplo que en lo que llevamos de año 17.000 personas han llegado a las islas. Son 10 veces más que en el mismo periodo del año pasado y la misma cifra que en el resto de la geografía española. Lo más preocupante es que la mitad de ellos han llegado a las islas afortunadas en el último mes.
Poco a poco se va aliviando de momento la presión en ese muelle de Arguineguín, aunque todo depende de que no lleguen nuevas barcazas. Hoy el gobierno ha multiplicado su presencia en las islas y hasta Marlaska se ha desplazado a Rabat, Neus Cerdá.
Marlaska ha llegado a Marruecos para abordar la crisis migratoria que colapsa Canarias, mientras que el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y el ministro de Movilidad, José Luis Ábalos, han acudido a Las Palmas de Gran Canaria para reunirse con el presidente canario, ya que el gobierno canario ha criticado la descoordinación del Ejecutivo Central. En una rueda de prensa que acaba de comenzar, el ministro Escrivá está presentando las principales líneas generales del Plan Canarias para Migraciones. Propone activar más plazas de acogida y la solución por el momento es acogerlos en carpas y en un futuro utilizar el edificio que ha cedido Bankia al gobierno. Lo escuchamos.
Vamos a movernos a lo largo de los próximos meses progresivamente de la instalación de carpas a edificios prefabricados. Yo creo que a partir de las próximas semanas empezaremos a ir evaluando cómo vamos moviendo de las carpas a este tipo de solución que nos permite, digamos, pues un mejor tratamiento desde el punto de vista humanitario.
El objetivo, dice, es acoger a unas 6.500 personas.
Y eso nos permite pensar de un número en torno a 6.500 plazas más bajo techo, en condiciones habitacionales mejores, que iremos desplegando progresivamente. Quiero decir también que simultáneamente estamos trabajando en que la Secretaría de Estado de Migraciones disponga de un centro de coordinación, trabajando conjuntamente con la delegación del Gobierno permanente aquí, con personal estable que no ha asistido nunca y que va a permitir una mejor coordinación de todas estas actuaciones de forma bastante rápida.
Además, acaba de señalar el ministro que el Gobierno dispone del Plan de Recuperación Europeo con 40 millones de euros y que una parte significativa se va a utilizar en las islas en este plan estructural que ha puesto en marcha ya el Gobierno.
Los presupuestos están ahondando las diferencias entre PSOE y Podemos tras la enmienda sobre desahucios que ha presentado la formación morada. Aún así, el Gobierno sigue recabando apoyos. El PNV ha anunciado que están cerca del acuerdo. Flor Carazo.
Margarita Robles ha asegurado que en el gobierno de coalición existen diferencias de opinión, pero ha aprovechado para criticar la actuación de Podemos, y en Televisión Española la ministra ha enviado este mensaje a Pablo Iglesias.
El presidente del gobierno es Pedro Sánchez, y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del gobierno. No podemos hacer de gobierno y oposición al mismo tiempo.
Unas palabras sugiriendo deslealtad que no han gustado a Podemos. Dirigentes como Isa Serra o Ione Belarra han acusado en redes sociales a Robles de ser la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox. También le han recordado que la salida de España del rey emérito y la fusión de Bankia con CaixaBank no fueron comunicadas a su partido. Polémica en torno a unos presupuestos que van sumando apoyos. El PNV ha llegado a un acuerdo con el gobierno para la aprobación de 4 enmiendas que incluyen la eliminación del impuesto al diésel y varias inversiones en el País Vasco, un pacto que acerca a los nacionalistas a un respaldo a las cuentas públicas. Aitor Esteban.
Esto no significa que haya un acuerdo para la aprobación presupuestaria definitivamente por parte del Partido Nacionalista Vasco, pero sí es verdad que supone un avance.
Inés Arrimadas quita importancia al acuerdo sobre el diésel y del que lleva sacando pecho Ciudadanos desde hace semanas.
Cuando hace semanas dijimos que sabíamos que el gobierno nos había dicho que no iba a subir el diésel, pues al final nos ha dado la razón. Por tanto, a mí no me importa tanto a quién le pongan la medalla como realmente que la gente note en el bolsillo en plena pandemia que no se suben los impuestos.
Para Arrimadas, el acuerdo entre el Gobierno y el PNV demuestra que Bildu y Esquerra no son necesarios para sacar adelante los presupuestos. Ha vuelto a tender su mano al presidente.
El Gobierno enfrascado en lo que ocurre en Canarias y en terminar de cosechar los apoyos para sus presupuestos, mientras el Partido Popular sigue su campaña contra la ley CELA. Esto ha dicho el alcalde Almeida, portavoz de los populares, que ya han recogido más de 10.000 firmas contra la ley en nuestra comunidad.
Si la ministra de Educación fue a un colegio privado, si la ministra de Educación llevó a sus hijas a un centro concertado, ¿por qué no permite que los españoles tengan la misma capacidad y la misma libertad de decisión que ella ha tenido con sus hijas?
El juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos ha solicitado que se analicen los vídeos aportados por la formación morada, con los que pretende demostrar que los trabajos contratados con la consultora Neurona, que están bajo sospecha, se llevaron a cabo. Hoy han pasado la mañana declarando ante el magistrado varios miembros de la cúpula del partido, entre ellos el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo. Nos vamos hasta los juzgados de Plaza de Castilla. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Son más de 1.000 vídeos entregados por Podemos con los que quiere justificar los trabajos que hizo la filial de la consultora mexicana Neurona en las elecciones de 2019. El juez Escalonilla sospecha que fueron trabajos ficticios y que la formación morada pudo desviar casi 400.000 euros de subvenciones electorales para fines diferentes. Por eso quiere que se analicen los vídeos, la autoría, las fechas. También ha pedido a la brigada de blanqueo que investigue una transferencia de 75.000 euros a la consultora y nueva documentación sobre los trabajos de reforma llevados a cabo en la sede nacional del partido. El abogado de Podemos, Gorka Belle, entiende que con las declaraciones de hoy ha quedado todo aclarado y confía en que la causa se archive.
Entendemos que, evidentemente, ahora, a la vista de eso, pues la situación cambia completamente y las dudas están absolutamente disipadas, los trabajos efectivamente acreditados. Por tanto, entendemos que procedería, pues, en la investigación que se ha acordado, acordar su cierre.
Vox, que ejerce la acusación popular, tiene, sin embargo, una visión bien distinta. Marta Castro, abogada.
Neurona, una empresa de nueva creación para las campañas, no tiene trabajadores en nómina. El representante legal parece que tampoco ha tenido un contacto fantasma. No está acreditado en los trabajos, pues repito, Neurona es la empresa fantasma donde han ido 363.000 euros.
Así han transcurrido las declaraciones de la cúpula del partido hoy ante el juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos.
En Estados Unidos, el equipo Trump se enroca en la Casa Blanca. Los abogados del presidente saliente han ofrecido una rueda de prensa para denunciar denunciar fraude masivo y relacionarlo sin mostrar pruebas con Venezuela, Cuba y empresas de recuento conchavadas con los demócratas. Aseguran que enseñarán las evidencias en los tribunales y que los republicanos ganaron los comicios. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
El equipo legal de Donald Trump dijo que ha recabado pruebas suficientes que demuestran que sin votos fraudulentos pueden revertir el resultado en al menos 6 estados, o lo que es lo mismo, que tienen pruebas para demostrar que Donald Trump ganó las elecciones. Pruebas que dicen que presentarán ante los tribunales en una batalla legal que prevén larga. Ahora los abogados de Trump denuncian también injerencia de Cuba y Venezuela. Atribuyen el fraude electoral al sistema de votación utilizado. Dicen que sus propietarios tienen vínculos con el chavismo y con los demócratas, fomentando así la retórica con la que Trump asoció durante la campaña a la oposición con el modelo socialista venezolano. De momento, las empresas responsables del sistema de votación han desmentido toda relación con un gobierno o el Partido Demócrata, mientras Biden se mantiene como el ganador en Georgia al terminar el recuento manual de 5 millones de votos. El equipo legal del presidente ya ha dicho que hoy interpondrá una demanda aludiendo fraude en ese estado.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Volvemos a lo local. A final de 2022 estará terminada la reforma del Nudo Norte. Hoy ha dado detalles de esa operación el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que también se ha referido a la reapertura del rastro este domingo. Eva Prat.
La semana que viene está previsto que comiencen ya las obras de la reforma del Nudo Norte, que en ningún momento van a suponer el corte en la circulación. De hecho, durante los primeros 10 meses, ha dicho el alcalde, esos trabajos no van a afectar a los carriles, sino a zonas complementarias. Así lo harán después y hasta que terminen las obras en el último trimestre de 2022. José Luis Martínez Almeida ha pedido por ello disculpas, aunque recordaba todos los beneficios que va a traer esta reforma compleja que ha costado 41 millones de euros.
Va a permitir disminuir en un 70% la congestión, sobre todo un 31% en horas punta, lo que va a permitir una mejor sostenibilidad de la movilidad en la ciudad de Madrid, porque va a suponer una significativa reducción de las toneladas que se emiten como consecuencia de la circulación rodada y, por tanto, en una mejora de la calidad del aire.
Otra buena noticia para Almeida es la reapertura este domingo del rastro, recordaba, con todas las medidas de seguridad.
Desde el ayuntamiento hemos puesto todos los medios necesarios, con un coste económico importante para el ayuntamiento de Madrid, para que se pueda controlar el aforo, para que se puedan controlar las distancias de seguridad y, por tanto, todos aquellos madrileños que en esas condiciones el domingo se acerquen al rastro van a poder disfrutar nuevamente de uno de los emblemas de la ciudad de Madrid.
Y tristeza es lo que ha dicho sentir el alcalde, en cambio, porque haya grupos que no permitan hacer una declaración institucional en el consistorio con motivo del Día contra la Violencia de Género el próximo miércoles. Lamenta, ha dicho, que primen en este caso intereses partidistas.
Nos lo contaba ahora mismo Eva. Reabre el rastro este domingo con todo un dispositivo especial de vigilancia, aforo limitado, drones en el aire y menos puestos controlados, eso sí, por balizas. Vuelve el mercadillo por antonomasia de Madrid. Será raro, pero había muchas ganas y los comerciantes ya están preparando todo. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Las 1000 familias que viven del rastro no se lo pueden creer.
A mí muy bien, porque la verdad, como trabajo en él, desde marzo que no estamos trabajando, vamos, me parece que ni me lo creo todavía que montemos.
Han sido meses de lucha y de desencuentros con el ayuntamiento, pero este domingo reabre el rastro. No estarán todos los puestos, pero sí la mitad, 500, que se irán alternando cada domingo y festivo. Carmen Torralbo es portavoz de elrastro.es.
Que hoy hemos tenido conocimiento del decreto del concejal del Distrito Centro y no estamos de acuerdo con la redacción que ha dado a su parte final, porque él se comprometió a que volveremos a las mismas condiciones anteriores a la crisis sanitaria una vez finalice esta. Y tal y como está redactada la parte final, no queda claro que volveremos a las condiciones anteriores.
Los vecinos también dan la bienvenida a este mercado castizo.
Sí, me parece una buena idea que abran el rastro porque bueno, la vida continúa, la gente se tiene que ganar la vida y adoptando las medidas de seguridad correspondientes no creo que sea peligroso.
El ayuntamiento tendrá geocalizados a los puestos que se van a vigilar con drones. No podrá haber más de 2.702 personas en este perímetro de 31.000 metros cuadrados que vigilará la policía, como pedían los comerciantes.
Y tenemos varios sucesos de los que vamos a dar parte en formato breve con Julio César Cobos, empezando, Julio, por la detención de un gran falsificador en Parla.
Detenido un hombre que falsificaba artículos deportivos de conocidas marcas y al que le han intervenido más de 40.000 prendas. El
El arrestado es de nacionalidad marroquí, de 47 años, y ya tenía antecedentes previos por delitos contra la propiedad industrial. La Policía Nacional consigue de esta forma la segunda mayor operación de este tipo desarrollada en nuestra comunidad.
Atropello en la localidad madrileña de Valdetorres del Jarama.
La víctima es un adolescente de 16 años. Estaba cerca de una parada de autobús a las 8 de esta mañana en la calle Calvario y fue atropellada. Enseguida acudió una ambulancia y fue trasladada al Hospital de la Paz con varias fracturas y pronóstico reservado. Javier Chivite, portavoz de Emergencias, Comunidad de Madrid 112.
Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso a los sanitarios del SUMA 112, que cuando han llegado han atendido a una mujer de 16 años, a una menor de edad, que presentaba fractura en el hueso maxilar, fractura en ambas muñecas y trauma facial y lumbar. Ha sido estabilizada y trasladada con pronóstico reservado por el SUMA 112 al Hospital de la Paz de Madrid, donde ha quedado ingresada.
E intoxicado un hombre de 64 años por inhalación de humo en el barrio de Tetuán.
El suceso se originó en un edificio en ruinas en el que dormía este hombre. La tragedia ha podido ser mayor, puesto que los bomberos llegaron en los primeros instantes del incendio y esta persona pudo salir por su propio pie. Enseres almacenados en un cobertizo de la parte posterior de un edificio apuntalado de dos plantas propiciaron el incendio. Escuchamos a David Ramos, jefe de guardia bomberos de Madrid.
El hombre estaba durmiendo y, bueno, lo hemos sacado, ha salido por su propio pie, estaba consciente, pero bueno, enseguida ha sido trasladado por SAMUR.
Estamos en plena campaña de recogida del Banco de Alimentos. Este año el COVID cambia el sistema, ya no se hace acopio de productos, ahora es posible hacer donaciones tras cada compra. Esta mañana ha pasado por el Buenos Días Madrid el presidente de este banco, que lejos de pedir para guardarlo como otros bancos, lo que se dedica principalmente es a pedir para dar, María José Francisco.
Campaña de recogida de alimentos más necesaria que nunca desde el día 16 y hasta este domingo 22, donde el procedimiento es distinto al habitual. No se acepta comida por cuestiones de seguridad para donantes y voluntarios. Juan Vicente Peral, presidente de la Federación Española de Banco de Alimentos, lo contaba así en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
En lugar de donar físicamente alimentos, sí, lo que se hace es incorporar al ticket de compra la cantidad que se quiera destinar a los bancos de alimentos, uh-huh, con los que hacer compras de esos productos y hacerlos llegar precisamente a los más necesitados.
La pandemia ha puesto en jaque las necesidades. Las personas en situación de vulnerabilidad han aumentado notablemente desde marzo.
El incremento ha sido mínimo de un 50% sobre lo que había en enero y febrero. Ese es el problemón. Y el problemón es que el stock que tenía preparada la industria turística, sobre todo la ligada con hostelería y restauración, se ha derivado a los bancos de alimentos, pero ese stock, que era muy importante para la campaña veraniega, que se frustró, pues se ha terminado.
Según sus estimaciones, se ha alcanzado y superado el nivel de la peor crisis anterior de finales de 2013. Hay un extra de población necesitada, nuevos beneficiarios a la espera de ser atendidos gracias a la solidaridad de esta gran recogida en la que también se puede participar de manera online.
Un libro de herramientas y soluciones para sobrevivir al COVID. Más de uno pagaría por él. Pues bien, en la Universidad de Alcalá van a tener algo parecido. El Consejo de Estudiantes quiere que el centro siga siendo un espacio seguro y para ello ha elaborado un manual de supervivencia universitaria en tiempos de COVID-19, Esther Bernabé.
Se trata de un manual realizado por los propios estudiantes y dirigido a sus compañeros. La razón por la que se ha creado la explica Irene Dorada, miembro del Consejo.
Formaba parte de nuestra responsabilidad como Consejo de Estudiantes, que al fin y al cabo representamos al estudiantado de la universidad, recordar y hacer ver que los estudiantes somos conscientes de las medidas que hay y las cumplimos.
Este manual se puede consultar en la página web de la universidad, uah.es.
En Valdemoro, varios artistas de la talla de Conchita o Rozalén se han juntado para grabar una canción a favor de la protectora Aiba Madrid. Los beneficios se destinarán a dar una vida más llevadera a los perros y gatos de la asociación Cristina Espina.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Una canción solidaria que suena así de bien. ¿Qué tal si me adoptas? Nace para recaudar fondos y ayudar a todos esos perros y gatos que se encuentran en esta protectora y que necesitan ayuda mientras esperan a ser adoptados por alguna familia. Una idea que surgió de un encuentro casual con Conchita y de la imposibilidad también de realizar su feria anual a causa del COVID. Francisca Ciudad, de la Asociación de Iniciativas para el Bienestar de los Animales de Valdemoro.
¿Y qué queríamos nosotros conseguir con esta canción? Pues lo que hemos querido conseguir con la feria siempre. Difusión de la labor que hacemos, concienciación de la gente que la adoptará antes de comprar. creemos que con esta canción la verdad es que lo estamos consiguiendo.
Y es que en esta canción a Conchita se unieron otros como Rosalén, Arcano, Pitingo, Pedro Guerra, Sofía Elar, Funambulista o Nachas, y hasta más de una quincena de cantantes que han prestado sus voces a la causa. El resto de personas que quieran ayudar lo tienen fácil también. Solo tienen que escuchar el tema o descargarlo de las plataformas digitales, ver el vídeo y compartir, no solo para subir visitas, sino también para concienciar sobre la adopción y, por supuesto, si se puede, dar un nuevo hogar a uno de los perros y gatos que hoy viven en esta protectora de Valdemoro.
Voy a cuidarte en la calle, en el parque, en la playa, con ruido, en silencio, con gente, sin gente, tumbado.
Son y 49, nada, seguimos hablándoles de música. Antes un poquito de publicidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy abrimos la página cultural hablando de Grammys Latinos y dando enhorabuena a Isabel García Regadera.
Pues mira, David, por eso hemos empezado así en plan tranquilo. El madrileño Alejandro Sanz se hizo con la grabación del año por el tema con el que empezamos, este Contigo, una canción del disco Tributo a Sabina, ni tan joven ni tan viejo. No ha sido el único premiado, claro, ha habido muchos. El premio al álbum del año se lo ha llevado Un canto por México, de Natalia Lafourcade. Otros galardonados en la edición de los Grammys Latinos de este 2020 son, por ejemplo, pues Camilo, Alejandro Fernández, Mai Bahía, Cani García, Rubén Blades, Carlos Vives, J Balvin, Fito Páez, Rosalía y Ozuna. Y tenemos a otro compatriota que no es la primera vez que se cuela entre los nominados, ¿no? Es el gallego Daniel Minimalia, que se ha llevado el premio al mejor álbum instrumental por Terra.
Estoy muy contento y bueno, quería compartir un poco la alegría también con mis compañeros de profesión, que tan mal están pasando con esto que nos está tocando vivir.
Y es viernes, así que tenemos que hablar un poco de cine, seguro.
Pues seguro, y encima estamos de cumpleaños. Hoy se reestrena un clásico de los 80 que cumple pues nada más y nada menos que 30 años, como nos cuenta Víctor Matellano.
La distribuidora 39 Escalones Films nos acerca al clásico Desafío Total tres décadas después de su estreno. Paul Verhoeven dirigiendo a Sharon Stone y Arnold Schwarzenegger.
¡Güey! ¡Cógela!
¿Listo para una sorpresa?
Hay que detenerle, sabe demasiado.
Obra de culto y tu comercial de las pasadas décadas, ciencia ficción, thriller, acción y mundos distópicos post Blade Runner, todo eso se podría decir de Desafío Total. Basado en un relato de Philip Dick, la película de Verhoeven narra la aventura del obrero de la construcción Douglas Quaid, quien tras someterse a un implante de memoria recreacional ve cómo su corriente vida se convierte en una paranoica pesadilla, la que es imposible distinguir qué es real y qué no.
Una garantía, el estar dirigida por Paul Verhoeven, el director, entre otras muchas pelis, de también otro clásico ya como es Robocop.
Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle.
Eloy, fíjate en esto.
Este tipo es muy bueno.
No es un hombre, es una máquina.
¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos?
Murphy. Eres tú.
Verhoeven había dirigido Robocop, así como un descarnadísimo acercamiento a los mundos mercenarios del siglo XVI con rodaje en España, Los Señores del Acero.
Si gritas, te corto la lengua.
Por cierto, ¿sabíais que Sharon Stone y Schwarzenegger también habían rodado en Madrid? Ella había protagonizado la versión de Sangre y Arena, dirigida por Javier Elorrieta y producida por José Frade, rodada en la Plaza de las Ventas. Y él había rodado Conan el Bárbaro a las órdenes de John Milius en Navacerrada, Talamanca de Jarama, Fuenlabrada y Colmenar Viejo. Los tres hicieron de Desafío Total un gran espectáculo, para no perdérselo.
No nos lo vamos a perder y, por cierto, también es día especial para Víctor Matellano y su nueva película.
Pues sí, esta tarde estrenamos nuestro Bumpus Horror Tales en el Festival de Cine de Zaragoza. Y la semana que viene se podrá ver en Madrid, el jueves 26, en el Cine Palacio de la Prensa, también de la mano de 39 Escalones Films. Invitados estáis.
¿Te gustan las historias de amor?
Y para despedir esta agenda y la semana, una pincelada de teatro independiente.
Pues sí, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque continúa ofreciendo este mes de noviembre, en vivo y en streaming, varios espectáculos. La agrupación Señor Serrano representa hoy y mañana la obra de teatro contemporáneo The Mountain, dentro de un escenario fragmentado como la propia narración de la obra, donde hay espacios diversos, ordenadores, cables, pantallas, cámaras, proyectores, maquetas, performance, un poco de todo. Pau Palacios es miembro de la agrupación Señor Serrano.
The Mountain es una historia, es un espectáculo que se presenta a través de tres historias. Una es la historia de George Mallory, el primer escalador que intentó llegar a la cima del Everest y del cual aún hoy día no se sabe si llegó o no llegó. La segunda es La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que en 1938 hizo creer a Estados Unidos que unos marcianos los estaban invadiendo. Y la tercera línea es Putin, Vladimir Putin, un showman de la verdad que pone en duda, que remueve los cimientos de nuestras convicciones sobre lo que es cierto y lo que no es cierto.
Son y 57 en los 3 minutos que nos quedan. Vamos a resumirles estos 57 de información. Lo hacemos con Elia Fernández. Elia, muy buenas.
Buenas tardes.
Madrid va a cerrar del 4 al 14 de diciembre.
Serán 10 días sin poder entrar ni salir de la región, salvo por motivos justificados. Objetivo, evitar los desplazamientos durante el Puente de la Constitución. Acabamos de recibir la valoración de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Una medida quirúrgica para colaborar con el resto de las administraciones, para evitar desplazamientos masivos y para coger pulso y seguir bajando el número de contagios cara a una fecha tan importante como son las Navidades.
Díaz Ayuso ha anunciado que habrá medidas específicas frente al coronavirus para la Navidad. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, llama a la responsabilidad de todos.
Pedimos una vez más este esfuerzo a los madrileños y lo hacemos porque queremos disminuir aún más la incidencia acumulada, porque queremos proteger a los ciudadanos y porque queremos llegar en las mejores condiciones posibles a la Navidad.
Esto será el 4 de diciembre, pero antes, desde el próximo lunes, habrá restricciones a la movilidad en nuevas zonas sanitarias. Vicálvaro, Artilleros, La Elipa, tres zonas de Fuenlabrada y La Moraleja en Alcobendas.
Mazazo para el comercio y la hostelería.
El puente de diciembre es vital para estos sectores. El año pasado facturaron 19 millones de euros gracias a los 98.000 turistas que nos visitaron, pero este año dependerán del consumo interno.
Para el taxi este puente pues es terrible porque prácticamente en estos días la afluencia de público pues era extraordinaria.
Casi que la ruina porque deja de venir gente de afuera y efectivamente pues al no venir ellos se va a recaudar casi nada.
Los contagios cierran un colegio de Matalpino.
Es el Josefina Carabias, el primero de la región que adopta esa medida, tras registrar 9 casos de coronavirus entre alumnos y profesores. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Se ha cerrado de forma transitoria unos días para realizar una serie de medidas de desinfección, limpieza y demás, y se está ya preparando todo para poder reabrirlo en el menor tiempo posible.
Campaña de vacunación frente a la COVID.
El próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros, según ha adelantado el presidente Pedro Sánchez.
Estamos preparados. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Y Madrid, paisaje de la luz.
Con esa marca, el Ayuntamiento de Madrid presentará la candidatura del Paseo del Prado y el retiro a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
No nos da tiempo a más, a despedirnos hasta el lunes y a decirles que siguen informados en los boletines en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero.